Como todos los viernes y con la producción de Abel Alonso, estamos en presencia de lo que es el espacio del mundo del trabajo, que en este caso le va a tocar al transporte colectivo, ya que en mayo de este año la Junta Departamental de Montevideo aprobó la decisión de identificar a los conductores de justamente el transporte colectivo con una placa, con una identificación que llevará justamente su nombre y apellido, como una iniciativa para mejorar el relacionamiento entre los usuarios y los transportistas.
Justamente la Dila, frente amplista Graciela Villar, dijo en algunas declaraciones a diferentes medios, por ejemplo al diario La República, a principios de este mes incluso, que bueno, lo que se buscaba con ese decreto para identificar a los conductores del transporte colectivo es tener una garantía para los ciudadanos. Señaló además que los trabajadores del transporte son servidores públicos y que por ello deben asumir tanto el buen como el mal trato, dijo. Agregó que lo que se busca con esta medida es que se deje de lado el anonimato y se sumen además responsabilidades individuales ante diferentes situaciones. Por último, aclaró que no se pretende convertir todo esto en una práctica persecutoria. También desde la UNOT se hicieron escuchar inmediatamente, incluso en el mes de mayo cuando se lanzó esta idea, rechazo y diferentes repercusiones.
Sí, justamente desde la Unión Nacional de Obreros del Transporte, desde la UNOT, se expresó que no se acatará el decreto departamental. Se dijo que con esta medida lo único que se va a conseguir es agravar más aún la situación de los trabajadores del transporte. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Marcos Lombardi, dirigente gremial justamente de la Unión Nacional de Obreros del Transporte. Marcos, bienvenido a la radio de la universidad.
Buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien. ¿Cuál es la razón justamente por la que como gremio no desean acatar esa disposición de la Junta?
Sí, mirá, nosotros entendemos de que los argumentos por los cuales la DILA de la Junta Departamental insiste en darle para adelante a este decreto y que nosotros tengamos que cumplir con el mismo, no son para nada válidos. En realidad, si es para una seguridad de que el pasajero sepa con quién está hablando, o quién es la persona que conduce el coche, o quién es la persona que hace la función de guarda, o que hace la misma tarea, en definitiva, hoy en día con los adelantos tecnológicos se sabe perfectamente, ya que en el propio boleto, en el ticket de boleto, está establecido el número de chapa, el número interno del trabajador con el cual automáticamente se identifica en cada empresa. En alguna oportunidad, hace muchos años, en el transporte colectivo se utilizaba un casillerito, en los Leyland viejos, los trabajadores más viejitos se acordarán, se utilizaba y se colocaba el número interno del trabajador. Eso nosotros no tenemos problema de ninguno de que se coloque el número del trabajador en algún espacio dentro del ómnibus. Pero entendemos de que el nombre propio del trabajador, primero que no va a ayudar en nada, va a perjudicar a los trabajadores porque nosotros ya hemos tenido problemas con la individualización de los trabajadores ante hechos delictivos. Estamos hablando de robos, de compañeros que han tenido que identificar a delincuentes que han asaltado arriba del ómnibus y que después, solamente por el nombre, averiguan dónde vive, compañeros que se han tenido que mudar porque están siendo perseguidas sus familias a raíz de todos estos hechos, y nosotros creemos que este decreto se hizo sin pensar mucho, sin estudiar mucho, o seguramente no entendían cuál es la situación real del transporte y les pareció que era una modalidad nueva y aceptable. Nosotros además creemos que con respecto a este tema, si mal no recordamos, hace más de 2 años se intentó también hacer con los trabajadores municipales y no hubo una respuesta aceptada por los trabajadores, y ahora vemos que se incorpora también en este decreto a los trabajadores municipales y a los trabajadores del transporte. Nosotros no vamos a aceptar este decreto. Todavía no les ha llegado a ninguna de las empresas el comunicado por parte de la Junta Departamental para que empiecen a aplicar esta normativa. Nosotros estuvimos conversando con el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia Municipal de Montevideo y en realidad ellos no están al tanto, cosa que además nos sorprende porque un decreto, si bien se resuelve en la Junta, tiene que ser firmado por la Intendenta de Montevideo, en este caso por Ana Olivera, y bueno, ellos no están al tanto o no estaban al tanto de esta situación. De cualquier manera, nosotros estamos afirmados en que no vamos a cumplir con la misma, ¿no?
¿Y les han dicho qué podría pasar si continúan justamente con la negativa?
Sí, en realidad el mismo decreto establece una sanción económica para aquella empresa que no haga cumplir el decreto. Bueno, las empresas tratarán de obligarnos, nosotros como medida de lucha seguiremos diciendo que no lo vamos a hacer, que quien quiere averiguar quién está trabajando, como te decía hoy, tiene la constancia del boleto para saberlo. Ahí no hay errores, sale claramente quién es el conductor, quién es el guarda. Por lo tanto, bueno, será un tema a resolver entre las propias empresas, ya que va a haber una medida sindical que impide el cumplimiento del decreto. Será un diálogo que tendrán que tener los empresarios con quien quiere aplicar el decreto. Nosotros hemos solicitado para estos días, creo que nos daban en estos días la reunión con la Comisión de Transporte de la Junta Departamental, que creemos que ha sido quien ha insistido en la instalación de este decreto, quien puso el tema arriba de la mesa. Queremos conversar con ellos. Seguramente no conocen mucho del transporte, ¿verdad?
Bien, y Marco, ¿se han contactado, más allá de pedir esta audiencia con lo que es la Comisión de Transporte de la Junta, con algunos legisladores, sea del Frente Amplio o de otros partidos, para plantear esta situación?
No, nosotros hemos consultado cuando estaba el tema planteado de que podía salir el decreto, hemos consultado a algunos ediles de la Junta Departamental, del Frente Amplio, en forma personal, algunos compañeros lo han hecho porque militan justamente en esos partidos, y la respuesta ha sido de que, bueno, que sí, que el tema estaba ahí, que estaba para salir, pero en realidad como que no se tenía una posición formada a nivel de bancada, digamos, con respecto a este tema, ¿verdad? Por eso decimos que, y nosotros comparamos a veces en la Junta Departamental cuando se nombran las comisiones, los ediles que están interesados en algún tema puntual o conocen del tema, se incorporan automáticamente en las comisiones de trabajo. Y algunos otros ediles seguramente se incorporan porque hay lugar o porque no les quedó lugar en donde querían y de repente no entienden, probablemente no están compenetrado con el tema que trata la comisión, y después pasan estas cosas, como este decreto, ¿no?
Bien, Marcos, y vos mencionabas que es en el boleto, bueno, se tiene toda la información del número de línea, del recorrido, del horario y demás. ¿Se implementa realmente desde las empresas, contanos cuál es tu visión, ese mecanismo para poder realizar las denuncias y en qué casos son tenidas en cuenta las denuncias? ¿Denuncias de qué tipo de hechos podemos hacer los usuarios del transporte?
Bueno, mira, basándonos principalmente en lo que establece el argumento del decreto, que es por malos tratos, ¿no? Pasajeros que se sienten agredidos por el personal. Una cuestión que es conocida, es habitual, y que nosotros también planteamos que a veces sucede a la inversa, muchas veces sucede a la inversa, pero termina siempre la denuncia contra el pasajero, contra el trabajador del transporte, porque nosotros como trabajadores del transporte no tenemos el mecanismo para denunciar al pasajero si sube de mal humor. Y estamos en la misma problemática instalados. El pasajero sube mal un día porque tuvo 1000 problemas, con toda razón del mundo. Ahora lo que no sí asiste a la razón es que se agarre con el guardo, con el chofer, porque tuvo un problema en otro lado. Y bueno, nosotros no podemos denunciar esa situación. Entonces, primero que sea una situación que no es pareja, no es de ida y vuelta. Acá el único que tiene probabilidades de denunciar es el pasajero. Se han dado situaciones en donde se han comprobado que sí eran ciertas las denuncias de los pasajeros, y se han dado situaciones en las que por otros problemas personales y motivos que no tenían absolutamente nada que ver con el transporte, se han generado denuncias que no eran ciertas, que eran falsas y que buscaban un cometido final de perjudicar al trabajador por otros motivos que no tenían nada que ver con el transporte. Entonces, esto a veces en las empresas, nosotros como sindicato siempre pedimos que se investigue a fondo cuando hay una denuncia, porque no podemos saber realmente si sucedió así como se plantea o no, ¿no? Más, siempre hay que buscar testigos, entonces después de que se hace la investigación como corresponde, bueno, en algunos casos se aplican sanciones, en otras no se aplican, depende de la gravedad del hecho. Lo que sí te comentaba y que me parece importante es que nosotros la negativa no es puntualmente por un problema de persecución del trabajador en su tarea, sino puntualmente la negativa es porque entendemos que es riesgoso para el compañero. Uh-huh. Hoy te comentaba, y te pongo otro ejemplo de uh-huh. compañeros del taxímetro, de repente. Compañeros del taxímetro en donde también están dentro de este decreto. En alguna oportunidad, cuando la Comisión de Seguridad Honoraria de Lucha contra la Violencia en el Transporte, que se puso a partir del exministro Díaz, se empezó a estudiar un mecanismo de seguridad para los compañeros del taxi y se hacían los famosos piquetes en donde se paraban a los taximetristas. Se miraba la situación, porque se miraba a ver quién venía viajando, pero a quienes se le pedía la documentación era el taximetrista. Y se le preguntaba dónde vive, cómo se llama, estabas dando todos los datos delante del pasajero que venía atrás, que podía ser un pasajero normal que iba a su domicilio, como podía ser un delincuente que te iba a robar. Y bueno, ya tenía todos los datos tuyos. Uh-huh. Claro, una cosa que se cortó porque nosotros y la propia policía entendió que estaba mal hecho ese operativo. Con esto, con este decreto, nosotros estamos dando nuestro nombre y es facilísimo hoy con las redes sociales o con la guía telefónica, un mecanismo muy antiguo, saber dónde vivís. Y bueno, esto ha perjudicado a compañeros que han tenido que ir a hacer denuncias. Yo te pongo un clarito caso de compañero de la cooperativa Rancó, otro caso de un compañero de la COVID, que son similares. Los dos compañeros salieron... fueron a hacer el reconocimiento de un delincuente que los había asaltado y empezaron a tener problemas en su domicilio, les baleaban la casa de noche, le amenazaban por teléfono. Bien. Todas esas situaciones que no queremos que los trabajadores vivan, ¿entendés?
Bien, Marcos, yendo a lo que es la UNOT en sí, ¿a quiénes nuclea la Unión Nacional de Obreros del Transporte y de qué cantidad de trabajadores hablamos nucleados en el gremio?
Bueno, sí, mira, nosotros estamos dentro del grupo 13 y tenemos tres subgrupos dentro del mismo que están nucleados dentro de la UNO, que serían los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros, los trabajadores del taxímetro y después hay varios subgrupos, ¿no? Pero la UNO principalmente está compuesta por todos los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros interdepartamental, suburbano y urbano, que ahora se le llama área metropolitana, ¿no? Estamos hablando de todas las empresas que hacen viajes al interior, al exterior, como por ejemplo también empresas internacionales, como EGA, te las nombro para que se le ubique más o menos, Buquebus, uh-huh. etcétera. Después tenemos el transporte urbano pasajero, que están las tres cooperativas, COME Sociedad Anónima y CUTSA Sociedad Anónima, que sus sindicatos están todos afiliados a la UNOT. Estamos hablando de un total de afiliados de más de 7.000 trabajadores y en el país eso representa seguramente casi un 40% de la población del transporte.
Bien, Marcos, y como vos decías, el gremio agrupa lo que son los transportistas interdepartamentales, sí. suburbanos. ¿Cómo es la situación en el interior del país? Sabemos que rigen las mismas leyes en cuanto al transporte en Montevideo y en el interior y las mismas normas, pero ¿cuál es la aplicación de las normas en el interior del país y cuál es la realidad del trabajador y su diferencia con lo que es en Montevideo?
Sí, mira, es un tema candente para el gremio del transporte y creo que para todos los gremios en definitiva, porque deben de tener la misma situación. Pero nosotros vemos dos realidades, ¿no? Vemos como que Uruguay está partido en dos, una parte muy pequeña en donde se insiste y se promueve y se llega a concretar la aplicación de las leyes a nivel nacional y otro sector muy grande, geográficamente con mucho más grande, pero con menos población y menos trabajadores, por ende, en donde las leyes realmente parece que no no tuviera la fuerza como para aplicarse, en donde los propios representantes políticos de los distintos departamentos, llámese de intendente hacia ediles o representantes de legisladores que están trabajando en Montevideo, por decirlo de alguna manera, tampoco tienen las potestades como para aplicar las leyes. La verdad que es una selva, digamos, empresarial. Ahí el empresario tiene la fuerza y el poder de hacer lo que quiera. Nosotros tenemos conflictos que desde que nació el sindicato están siendo denunciados, y estamos hablando de 15 años, 10 años hacia atrás, y que hasta el día de hoy no se han podido solucionar, y en donde no hemos tenido la suficiente capacidad organizativa tampoco como para hacer que se aplicaran las leyes. En algunos han habido avances, pero en otros son eternos. Vienen las patronales a Montevideo a firmar acuerdos en el Ministerio de Trabajo, y cuando llegan a su lugar de origen, borran con el codo lo que escribieron con la mano. Uh-huh. O terminan haciendo alguna situación conflictiva, como la que hoy te mencionaba, por ejemplo, de inventarle cuestiones a los trabajadores que no han tenido, problemáticas que no han tenido con algún pasajero inventado, para empezar a llenar su foja de servicio con denuncias y denuncias, y algún día echarlo porque se le antoja, argumentando que tiene notoria mala conducta. Eso nos ha sucedido en distintos departamentos. Tenemos problemas en Tureste, por ejemplo, en 33, tenemos problemas en Rivera con la empresa Boreal, tenemos problemas ahora en Paysandú con algunas empresas nuevas. En el interior es muy difícil que apliquen, que es una cuestión que nosotros no logramos comprender hasta el día de hoy, que la hemos denunciado en el Parlamento, que hemos estado en la Cámara de Legisladores, en la Comisión de Trabajo, denunciando esta situación y denunciando la cadena de situaciones que se da, que son irresponsabilidades del propio gobierno. Porque estas empresas que no cumplen de repente con lo mínimo, que sería pagar los laudos a los trabajadores, que son leyes, porque el salario es una ley después que se decreta el laudo, participan en licitaciones que llama el Estado para cubrir servicios en determinados lugares, y de repente son las ganadoras de las licitaciones y trabajan. Y claro, no van a ser las ganadoras si a nivel de competencia le pagan mucho menos de salario de lo que le tienen que pagar. Entonces están en una competencia desleal, digamos, pero no entendemos cómo el gobierno no exige en primera instancia que la empresa que se presente en una licitación cumpla con las leyes nacionales para después presentarse.
Marcos, respecto a la inclusión de la mujer en el transporte colectivo, digo, vos mencionabas 7.000 personas afiliadas al gremio. ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántas trabajan actualmente en el transporte? Y si hoy por hoy se sigue dando ese prejuicio de, de incluir a la mujer en el transporte colectivo, más que nada como chofer, no como guarda.
Sí, bueno, mirá, yo creo que eso desde el año 90, por poner una fecha, sí, creo que desde el año 90 empezó a incorporarse en forma masiva la mujer en el transporte. Más allá que existió toda la vida la mujer en el transporte en lugares donde no era visible, por ejemplo, en los sectores de administración, toda la vida históricamente trabajaron mujeres también, ¿no?, junto con los hombres, pero no eran lugares visibles. En plataforma, que nosotros le llamamos, que es la parte donde están los choferes y los guardas, bueno, allí digamos que desde el año 90 empezó a incorporarse por distintos motivos. No ha sido una apertura, esto hay que decirlo, porque no ha sido una apertura que las empresas hayan dicho, bueno, es hora de que las mujeres entren a trabajar en el transporte. No, ha sido por una situación puntual de que la señora enviudó, por ejemplo, y quedó como jefa de familia, y su esposo era trabajador del transporte, y bueno, por mecanismo de que el sindicato impulsó, se le dio lugar a la mujer para que ocupara el mismo, y a partir de ahí empezó como a abrirse una puerta para que las mujeres entraran a trabajar. Hoy te puedo decir que hay cerca de en distintas empresas, varía, ¿no?, de un 10% hasta un 20% de trabajadoras en la calle trabajando como guardas y como conductoras. Es una situación que, como decías hoy, si se mantiene en perjuicio, bueno, sí, yo te puedo comentar que hay perjuicios instalados tan grandes como el que tiene la empresa COME, Sociedad Anónima, en donde dentro de sus estatutos prohíbe el ingreso de mujeres al sector de plataforma. un reglamento medieval, digamos, que hasta el día de hoy no ha sido modificado y que nosotros insistimos para que de alguna forma eso, desde la Comisión de Género de la UNOT, estamos tratando de que se modifique, porque nos parece ridículo en el año que estamos hoy en día que se mantenga eso, ¿no? Las trabajadoras, y hay que decirlo así, las trabajadoras del transporte que están manejando hoy son excelentes conductoras. Comparamos y decimos tienen más cuidado que los hombres, capaz que es una situación que se da porque tienen otra manera de ver las cosas, pero podemos decir que son excelentes conductoras y por supuesto que hay una cantidad de guardas también trabajando. Y después en el resto te puedo decir que hasta se han incorporado en el sector de talleres, que también tiene una cuestión poco habitual, ¿no? Hoy hay algunos talleres mecánicos que hay compañeras que están trabajando dentro del taller también.
Y en cuanto al gremio en sí, ¿cuántas dirigentes mujeres están participando?
Bueno, mirá, en el gremio en sí te puedo decir que hay pocas compañeras que participan. Hay militantes, pero dentro de la Dirección Nacional de la UNO tenemos 6 mujeres que representan, y que esto me había olvidado de decirlo, las mujeres dentro del sector del interdepartamental principalmente fueron incorporadas a partir de la categoría de azafatas. Eso sí fue muy desde hace muchos años que está incorporada la mujer en las líneas interdepartamentales. Y bueno, tenemos varias compañeras que son azafatas, que trabajan y que son militantes del gremio. También tenemos compañeras de la parte administrativa que son delegadas y que están militando. De cualquier manera, sí se mantiene, digamos, que la proporción en porcentaje, capaz que te diría que es un representa también un 20% de las compañeras que están hoy ocupando cargos de dirección.
Bien, Marcos, muchísimas gracias por haber estado en la nueva mañana aquí en Uniradio.
No, por nada, a las órdenes, cuando quieran.
Era Marcos Lombardi, dirigente gremial de la Unión Nacional de Obreros del Transporte, hablando, bueno, en principio respecto a este decreto que se aprobó a partir de la Junta Departamental de Montevideo, que lo que incluye es la disposición de que los conductores de transporte colectivo lleven una placa que identifique su nombre y su apellido.